COPE. Estar informado.
Como cada miércoles hasta ahora repasamos las últimas noticias y novedades del mundo de la salud de la mano de Jorge Alcalde, director de la revista QO. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal estás?
Bueno, vamos a ocuparnos de la salud, que sigue siendo una prioridad para los científicos que buscan métodos para mejorar la calidad de vida de las personas. Y el último de ellos, vamos a decir que no tiene desperdicio, ¿eh? Una calculadora, que es esto, que le das a las teclitas y predice el riesgo de infarto. ¿Cómo?
Bueno, pues algo parecido. Fíjate que lo han inventado en un hospital de Ottawa, en Canadá. Y allí se ha descubierto que una buena parte, una proporción muy alta de los ingresos hospitalarios por alguna enfermedad cardiovascular, por un ictus o un infarto, tienen una etiología, es decir, tienen unos fenómenos alrededor de ella que son muy parecidos, uh-huh. Un origen similar, dependiendo pues del sexo, de la edad, de la dieta, de los antecedentes familiares de la persona, pues más o menos se puede predecir cuál es el riesgo cardíaco que uno padece. Esto lo sabe la ciencia lo lleva mucho tiempo investigando, y de hecho pues la historia clínica de un paciente en buena medida se basa en eso, uh-huh. En estudiar cuál es el riesgo, según sus antecedentes, de padecer una enfermedad. Y han pensado, ¿por qué no automatizamos este conocimiento? Ahora que tenemos herramientas informáticas, tenemos la inteligencia artificial, la minería de datos, el uso de datos cruzados, que es mucho más fácil que antes, ¿por qué no hacemos que haya una herramienta que permita desde casa a los pacientes saber en qué estado se encuentran y cuál es su riesgo de padecer una enfermedad cardíaca? Y efectivamente eso es lo que han hecho. Han diseñado una suerte de aplicación a la que se puede acceder entrando en la página web del hospital, que analiza a partir de unas preguntas que hacen al paciente el riesgo de enfermedad cardiovascular. ¿Cuál es la dieta? ¿Cuál es su edad? ¿Cuánto ejercicio ha hecho recientemente? ¿Cómo se encuentra físicamente? ¿Si ha tenido algún tipo de desmayo? ¿Si tiene fatiga? ¿Si come y duerme bien? ¿Si se integra en este programa la historia clínica que el hospital cuenta con ella del paciente y tenemos sus últimos análisis? Uh-huh. ¿Si se ha hecho una ecografía cardíaca recientemente? Etcétera. Toda la información posible se introduce en este programa y da una mera orientación de cuál es la necesidad de acudir al médico, lo antes posible o podemos dejarlo. Evidentemente está todavía en pañales esta tecnología.
¿No se ha aplicado todavía en personas?
No, está aplicada en pacientes ya.
Lo que
pasa es que la tecnología todavía no es suficientemente afinada como para que nos fiemos de ella al 100%, sí. Y que el paciente que vea que no tiene riesgo cardíaco pues se quede tranquilo y se pueda salir a hacer footing, aunque antes de ayer haya tenido un episodio de fatiga, o al contrario, si nos dice que tenemos un riesgo grave nos asustemos. Uh-huh. Es simplemente una herramienta orientativa para intentar, por un lado, que la comunicación entre el médico y el paciente sea mejor, para evitar algunas visitas al hospital innecesarias, pues si objetivamente uno no tiene que ir al hospital, pues este aparato podrá decir, mira, no es necesario usted que acuda al médico. Y luego para ir investigando, que es lo más interesante, en el futuro, la aplicación de la inteligencia artificial para esto. Ya existen algunos programas de inteligencia artificial que son capaces de detectar un melanoma, diagnosticarlo mejor que un ser humano, que un médico humano. Con una fotografía de la piel, uh-huh. El ordenador, que tiene en su base de datos millones de fotografías de lunares que son patológicos y los que no, de melanomas y de lunares sanos, con mayor rapidez y con menor riesgo de error, identifica que está ante un melanoma. Con lo cual nos estamos adentrando ya en una época en la que las máquinas van a tener mucho que decir en el diagnóstico de nuestras enfermedades.
Comparando fotografías, ¿no?
Claro, comparar. El médico tiene la capacidad de haber visto en su vida miles de uh-huh. fotografías, ha estudiado cientos de miles, vamos a poner, de fotografías a lo largo de su vida, de fotografías y de
pieles reales claro,
que ve en consulta. Pero no las atesora todas en un lugar de su cerebro. Uh-huh. Una máquina puede detectar millones de fotografías y tenerlas todas procesadas al instante, con lo cual es un poquito más fácil para
ella. Claro que sí, es mucho más fiable, claro. Oye, muchos piensan que es una guarrada, que es una falta de educación, pero vamos, lo hemos visto todos, ¿eh? Sí. Y lo hemos hablado además también en más de una ocasión, que todo en esta vida tiene una explicación. Que los futbolistas beban agua y la escupan inmediatamente después, eso también tiene una explicación,
bueno,
¿no?
Yo pienso que también es un poco una guarrada, porque
pero lo uno no quita lo otro, ¿no?
Lo que pasa es que sí que hay un estudio científico que hemos conocido hace muy poquito que intenta investigar si realmente eso tiene algún efecto sobre la capacidad atlética del deportista. Uh-huh. Bueno, todos hemos sabido que hay algunos mitos más o menos ciertos, por ejemplo, no beber agua fría de golpe cuando uno se encuentra en un momento de actividad muy grande o de una sudoración muy grande, y por lo tanto nos recomendaban, esto decían nuestras madres, si estás muy cansado, se acaba de hacer deporte, no te bebas el agua de golpe, mójate la boca uh-huh. y luego ya vas bebiendo. Bueno, podría ser una de las mitos que han quedado en la memoria de los futbolistas. Posiblemente el hecho de beber en un momento de estos también no sea de lo mejor posible, y de llenar el estómago con líquidos no es la mejor manera posible, pero sí que existe una técnica en algunos deportes. Yo no digo que todos los que vemos hacer esto estén realizando esa técnica, pero sí que existe, y lo conocen los expertos en fisiología, de elevar la actividad de los carbohidratos del cuerpo consumiendo un pequeño buchito de agua con azúcar uh-huh. o con carbohidratos y escupiéndolo. Eso es incluso más eficaz que tragárselo, porque la digestión es más complicada. Y hay dos teorías que acaban de conocerse. ¿Por qué funciona esto? Porque se ha descubierto que efectivamente los deportistas de élite que hacen eso tienen luego un pico de actividad del carbohidrato mejor, de la glucosa mejor, y funcionan mejor sus músculos. Puede ser dos cosas. Una, que las terminaciones de las papilas gustativas sean muy eficaces a la hora de extraer estos carbohidratos y por lo tanto los digieran muy rápido y nuestro organismo los asuma como energía muy fácilmente. O dos, que sea simplemente un concepto psicológico, que al tener muy poco tiempo el azúcar en la boca haga un efecto placebo y nuestro organismo siga teniendo cierto deseo de consumir uh-huh. más azúcar y por lo tanto la actividad fisiológica del cuerpo actúe como si tuviésemos realmente ese chute de azúcar que permite que la musculatura funcione mejor o que en ese momento el pico de carbohidratos sea el adecuado. Un deporte de élite como el fútbol o cualquier otro es exigentísimo en términos fisiológicos, en términos bioquímicos. Está muchas veces al límite de las posibilidades. Un gramo más, un gramo menos de carbohidratos, un gramo más, un gramo menos de lactosa o de lactasa. Todo eso puede provocar una lesión o que corra más o que corra menos. Así que hay que tenerlo en cuenta.
Pues ya tenemos la explicación.
Alguno de ellos que... es por esto. Ya tiene la excusa, por lo menos.
Por lo menos tienen la excusa. Jorge Alcalde, director de la revista Cuo, gracias por acercarnos todos estos temas.
Como siempre,
hasta luego.
Hasta...